Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su resumen 100% deportivo Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de Rafael García Toledo, Radio Martí. Así me gusta. Desde Miami, les informa Pepe Lacayo.
José Pepe Lacayo, de Virginia.
En el estudio tenemos a nuestro productor y cuarto bate del equipo, Iván López Muñiz.
De Argentina.
Que tuvo que pensar. Che, ¿viste? Y aquí está Héctor el Cepillo Carrillo.
Mirá quién entró.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés.
De Santa Clara.
Esto es más fácil para ti, ¿verdad?
O sea, que Iván es de las pampas de Maryland.
Calentando en el bullpen. Él dice, él jura, él cree, va a morir engañado. Él soñó con ser la enciclopedia del béisbol cubano, pero en realidad es la cruz de Danilo Fuentes Cortés. Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, un saludo cariñoso para todos, y decirle que eso de la enciclopedia, yo pienso, ¿qué cosa es enciclopedia? ¿Quién le puso el nombre enciclopedia?
Enciclopedia es un lugar donde se reúnen los cíclopes que tienen un solo ojo.
¿Quién fue el primero que empezó a escribir? Tú sabes que cuando hicieron el mundo, lo hicieron al revés, Rafael. Debían haber puesto a la gente sin oreja. Me parecía bonito, ¿verdad? Lo que parece. Pero bueno, hoy quiero anunciar lo que voy a hablar, porque se lo prometí el otro día. Y voy a empezar de los peloteros cubanos. ¿Cómo empieza nuestro pasatiempo nacional? Y aquí están hasta el año 59, y hay historias lindas de un pelotero que fue el primero, y de eso voy a hablar después en el semantico mío.
Patrullando el jardín derecho, el impecablemente bien vestido Rafael García Toledo.
Bueno, hoy es jueves. Yo siempre se lo he dicho a ustedes, yo no sé, ¿por qué los jueves Rafael se tira para la calle de verdad? Un saco negro hoy, pero un brillo, un saco negro que brilla.
Este es azul.
Eso es seda, ¿no?
Azul, no sé.
Azul negro.
Es de un tipo que se llama Ralph.
Azul negro. Oye.
Un tipo que se llama Ralph Laurent. No sé lo
nada
mismo.
Más y nada menos.
déjame ponerme. Pero un azul negro, ¿no? Azul marino, ¿no?
Azul marino, sí. Oye, sí. Está
exactamente.
Bravo.
Y la camisa es azul, bravo. Clarita.
Uh-huh.
Ajá. Y la corbata, él tiene varias corbatas de esas. Porque esta no es la de cemento, es como si fuera una N al revés y una M. No,
bueno,
no,
bueno,
una cosa.
Bueno.
Eso no lo venden en todas partes.
Okay. No, en todas partes no.
No. Muy bien, ahí se la vamos a mostrar a la afición en Cuba por televisión, Martí, la próxima semana. Hoy tenemos un show cargado de deportes. Vamos a hablar, Rafael, ¿tienes NBA?
NBA, sí.
Ok, entonces, damas y caballeros, vamos a tener baloncesto, vamos a tener fútbol, soccer, olimpiadas, la sección de Talking Baseball, Sultanes del Swing, Put Me In Coach, el segmentico del Guajiro Peña, de todo y un poquito más. Hay que leer 6 cartas de Cuba. Así que, sin esperar más, Danilito, no seas malo conmigo, chico. Ponme la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Se pone al rojo vivo la lucha por la clasificación a la postemporada. ¿Quién va a jugar en dónde, a qué hora y contra quién? Esta tarde los Cachorritos de Chicago derrotaron 5-3 a los Rojos de Cincinnati, poniéndole más presión aún a los Piratas de Pittsburgh. Están a solamente 2 partidos detrás del Pittsburgh, con 3 juegos restantes en la campaña. Esto es, ya los dos están en los playoffs, los Piratas y los Cachorros. Esto es para ver dónde se jugará el miércoles por la noche el partido entre los Cachorros y los Piratas. Mañana Pittsburgh comienza una serie de 3 partidos en casa contra Cincinnati, mientras que los Cachorritos viajan a Milwaukee contra los cerveceros. Así que vamos a ver qué pasa hoy por hoy. Y me preguntaron desde Cuba tres personas distintas que les diga, que les ponga el panorama de lo que va a pasar. Muy fácil. Es básicamente lo que yo les vengo diciendo desde hace un mes. ¿Ok? Bueno, los Yankees jugarían en casa el martes por la noche contra los Astros de Houston. Eso puede cambiar, pero solamente de una manera. Que los Yankees vayan a jugar a Anaheim, California, o los Yankees vayan a jugar a Houston. Pero que los Yankees van a jugar el martes por la noche, casi casi seguro, 90% seguro. Ahora, los Yankees tendrían que perder los próximos cuatro partidos. Anaheim tendría que ganar tres de los cuatro partidos contra Texas y Houston tendría que ganar tres de los cuatro partidos para que no vayan los Yankees a los playoffs. Es una combinación demasiado, demasiado complicada. Por eso es que yo estoy muy confiado en que los Yankees van a jugar el martes por la noche. Y estoy casi seguro, apostaría que van a jugar en el Yankee Stadium.
Bueno, es fácil decir cuando faltan cuatro juegos. Pero yo quería mencionar que eso de que está hablando Lacayo, estos equipos van a dividir, y entonces si dividen, los Yankees están ahí. No tiene que ver.
Correcto.
Ahora, pudiera ser un fenómeno que ganen tres el otro equipo y ellos pierdan los cuatro.
Sería un fenómeno, pero como los Yankees van a jugar contra Baltimore, no veo a Baltimore barriendo la serie completa.
Pero acuérdate que esa gente hace daño. Mira lo que ha hecho el equipo de Boston, los cinco juegos seguidos que ha ganado.
Bueno, sí, y están jugando ahora mismo en el Yankee Stadium los Medias Rojas de Boston y acaban de... No, va a ser un fly, un elevado al jardín izquierdo. Guajiro Peña.
Yo creo que se había ido.
Pero también, lo que pasa es que está lloviendo, está cayendo un aguacero torrencial en el Yankee Stadium.
Están jugando con mucho agua, está vacío los estantes.
Pero no es un aguacero común y corriente, es un aguacero torrencial.
Señor aguacero.
Y ese aguacero ha parado lo que era un cuadrangular y lo convirtió en un fly al jardín izquierdo, profundo, pero un fly ball. Así que ya influye. Claro, el partido hay que jugarlo, les voy a decir por qué, justamente por lo que les estaba contando. Que ambos, los Medias Rojas y los Yankees, van a jugar tres partidos seguidos, mañana, el sábado y el domingo. Y ahora, con tanta competencia para ver quién va a ganar qué, a qué hora y contra quién, hay que jugar el calendario completo. Y si no juegan hoy, hay que jugar el lunes por la tarde, si es que tiene implicaciones a los postemporadas. Muy bien, el miércoles, hoy por hoy, los Cachorritos de Chicago van a jugar contra los Piratas de Pittsburgh el juego de Wild Card. Lo único que podría cambiar ahí, y también lo dudo, es que Pittsburgh vaya a jugar contra los Cachorros de Chicago en la Ciudad de los Vientos. Pero que ellos dos van a jugar, ellos dos van a jugar. No hay vuelta de hoja. El ganador de ese partido tiene que ir directamente al aeropuerto a coger el vuelo de las 2 de la madrugada para ir a San Luis. Porque ese día, a las 12 del día, tienen una práctica y el día siguiente, a la 1 de la tarde, tienen que enfrentarse contra los Cardenales.
Casi nada.
Casi nada. En la otra serie, en el viejo circuito, los Dodgers de Los Ángeles, hoy por hoy, al menos que ganen los próximos cuatro partidos, los Dodgers tienen que ir a Nueva York a enfrentarse a Yoenis Céspedes y a los Mets. A propósito, Yoenis Céspedes está bien. No llamen más, no pregunten más por Yoenis Céspedes. No es seria la lesión que sufrió, un pelotazo en la muñeca. Le practicaron una imagen de resonancia magnética, 100 radiografías. No está fracturada la muñeca, va a poder jugar este fin de semana.
Además, dedíquense a oír pelota, que ustedes no son médicos.
Sí, salió la noticia, me estaba hablando, ¿cómo se llama?, este muchacho allá afuera, y me dice, mira, la noticia es buena porque no tiene fractura y podía jugar hoy, pero le van a dar 2 días de descanso.
Correcto. Haz de cuenta que le pegaron un pelotazo al Papa. Así es como está la gente, todo el mundo en pánico.
¿Te acuerdas lo que pasó a Iglesia?
Sí.
Fue igualito, pues Iglesia se partió tocando y no ha podido jugar más.
Correcto. Sí. Pero viste la analogía que te dije.
Sí, no creo que lo hubieran importado tanto, le dieron un pelotazo al Papa.
No, sí, bueno, especialmente sí, después de la visita acá. Pero por Céspedes es un escándalo, pobrecito Céspedes. No le fracturaron nada. Va a jugar, quizás juegue el sábado, si no va a jugar el domingo.
No, claro, y definitivamente. ¿Para qué lo van a ponerlo a jugar? Si ellos ya ganaron la división, no tienen nada que buscar. Lo que tienen que descansarlo.
Correcto. De cualquier manera, los Dodgers de Los Ángeles y los Mets abren su serie divisional en Nueva York, al menos que los Mets pierdan 2-3 este fin de semana y los Dodgers ganen 2-3. Si eso ocurre, los Mets tienen que ir a jugar a Los Ángeles. En la Liga Americana, el que gane el partido entre del wild card entre los Yankees y Houston o los Yankees y Anaheim esa misma noche tiene que coger el avión a las 2 de la madrugada, irse para Canadá. Van a tener un día de descanso nada más. No, van a tener 18 horas de descanso. Van a tener un workout en el estadio. O sea, se van a aclimatar al estadio. Y el día siguiente abren la serie contra los Azulejos de Toronto en Canadá. Mientras tanto, los Texas Rangers se montan en una autopista que creo que se llama la 24 y suben a Kansas City, donde van a jugar el primer partido. Eso es cerca, sí. Son como 8 horas. Eso en este país no es nada. La gente maneja 8 horas como diciendo voy a la esquina de la casa.
No tanto.
¿No? Sí, no, ni tanto, ¿verdad? Son 8 horas. Son
casi
8 horas.
Fronterizo casi.
Sí, sí. Sí, por eso. Entonces, la serie entre los Texas Rangers y los Reales de Kansas City. Los he puesto al día contestando varias preguntas de Cuba, porque dice aquí, bueno, me preguntaban, Joannis dice, ¿cómo están mis amigos? Un saludo especial para ti, Guajiro. Pepe, me gustaría saber cuándo y a qué hora juegan los Yankees el partido de Wild Card, teniendo en cuenta todas las posibilidades que existen. Aquí les mando mis pronósticos de esta temporada. Campeón de la Liga Americana, Kansas City. Campeón de la Liga Nacional, los Cardenales. Ganador de la Serie Mundial, Kansas City. Anoten esto, mis amigos. Ja, ja, ja. Hasta pronto, mis socios. Se despide Joannis. Joannis, el Guajiro está de acuerdo contigo porque él quiere una Serie Mundial de Missouri. Eso se llama el estado, como Villa Clara, Camagüey, el estado donde están San Luis y Kansas City se llama Missouri.
No, yo voy a mencionar algo que al principio del campo de entrenamiento, cuando el equipo de Washington consiguió a pitcher estelar de Detroit, que el Detroit empezó a soltar a todo el mundo, que la prensa de los Estados Unidos dicen, si pierde al equipo de Washington con esos 5 abridores que tienen y el bullpen que tienen, tienen que votar al manager.
Bueno, Mark Williams.
Fue un desastre grandísimo que la prensa, todos los Estados Unidos, y yo me equivoqué también, porque yo decía, caballero, ¿cómo es posible que con los 4 que tenía han cogido mejor? Bueno, pues eso ha sido un desastre. Y algunos de los pitchers, Chiser ha pichado buenísimo en algunos juegos, pero ha sido un desastre. Así que ya estamos, faltan 4 juegos y todavía puede que se equivoque alguien, ¿oíste?
Porque okay, una serie crucial que arranca esta noche en Dallas, Texas. Los Angelinos de Anaheim, y esto va para ti, Papo Angels, esto va para ti, y los Texas Rangers van a jugar una serie de 4 partidos comenzando esta noche para decidir 2 cosas. No solamente quién gana la Liga Americana Oeste, sino para ver quién gana el wild card de la Liga Americana. Los Angelinos, hoy por hoy, a medio juego detrás de los Astros de Houston. Si los Angelinos ganan 3-4 contra el Texas, no solamente estarían en el wild card, así que a lo mejor Texas pierde el primer lugar de la división.
Oye, la calle, tú te recuerdas que tú estabas narrando el otro día y pasaron una jugada que hizo Mike Trout, el fenómeno ese de los Angelinos.
Sí.
Ayer hizo otra jugada también, yo pensé que era aquella, 2 seguidas, pero dice el tipo, no, ese sí lo hace todos los días.
Se sube para la pared, viste, sube para la pared.
Qué fenómeno, ¿verdad?
Sí.
Bueno, vamos a pedirle
mira,
ahora...
Mira.
Sí. Danilo Fuentes Cortés. No seas malo, chico. Dame la musiquita de la sección favorita de Kai Barien y de Camagüey. Put me in, coach. No, perdón. Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Tenemos un nuevo amigo en la página social de Facebook. No van a creer cómo se llama este muchacho. Se llama Orlando Peña.
Espérate un momento.
Y se parece mucho a ti, a propósito.
No.
Esto no se puede inventar.
¿Con qué permiso le han dado a esa familia de ponerle el nombre a ese muchacho?
¿Y sabe qué? Tiene cara de guajiro. Además.
No, pero sí. ¿Dónde nació ese muchacho?
Regla.
Espérate un momento.
No me digas nada.
Regla, oiga amigo mío, oiga me tocayo. el señor Miguel Ángel González, la institución de nuestro béisbol, nació en regla. El señor Gilberto Torres y Ángel Torres, los dos escopeteros, nacieron ahí. Y si faltara poco, nacieron dos mellizos que los dos jugaron juntos en Grandes Ligas. Y uno fue un fenómeno, José y José Canseco. Y un piche que no jugó, porque fue el tiempo de la revolución, un fenómeno, Manolo Hurtado, son de ahí de regla. Así que ese señor Orlando Peña, ¿no se habrá equivocado ese? Mira, a ver.
Mira, ¿te parece a ti? ¿En serio?
Bueno, te tengo para dar un saludo, cariño.
Lo que pasa es que él tiene un estilo de pelo mucho más decente que el tuyo. Sí. Tú tienes ahí una melena que parece un león.
Regla es una cosita ahí que antes, yo no sé si existe, Rafael y el Cayo. Tú llegabas y cogías un autobús en el estadio de Cerro con Majero y por dos centavos te daban un pase para entrar al barco que salía de ahí de la bahía para Regla.
Claro.
Era una cosa lindísima que yo allí.
Oye, era una transferencia te daban.
Sí.
Tú pagabas 8 centavos por la guagua, te daban 2 centavos la transferencia.
La transferencia.
Te montabas en el bote y cruzabas la bahía.
Eso existe aquí también. Tú coges la guagua y te dan una transferencia para el metro.
Pero fíjate tú que la guagua valía 5 centavos. No es cuento. Del cerro a la bahía, figúrate tú.
Esa es la época tuya, la mía valía 8 ya.
Bueno, Alexei Pérez escribe: buenas tardes para todos. Seguimos en sintonía con la programación deportiva de Martí. La Peña de Céspedes en Campechuela, y hoy no va a jugar, así que no jugó Giovanni Céspedes tampoco mañana, pero está listo para los playoffs. Aunque te digo una cosa, Peña Céspedes en Camagüey, los pobres Mets van a tener que lidiar con Clayton Kershaw y con Zach Greinke los dos primeros partidos de la serie.
Sí, güey, no la tienen fácil.
Bueno, más cartas de Cuba. Rolly con Y, un saludo desde el Cotorro, le damos un cordial abrazo al Guajiro, Edemio, Lacayo y Olímpico. Ayer el astro de los Dodgers lanzó una pelota espectacular, bueno, anteayer en este caso, y los Dodgers ganaron oficialmente el banderín de la Liga Americana Oeste. Y dice aquí, es un bárbaro Clayton Kershaw, de ser posible le pido al Guajiro le cante a Jesucito un feliz cumpleaños en sus 8 añitos desde la Peña Marcelino López. Seguimos en sintonía. Bueno, la mala noticia.
Toco, ¿no?
La única cosa es que esto lo mandaron ellos. Yo lo recibí hoy. Posiblemente lo hayan mandado anteayer, pero hasta hoy lo recibí por razones que todos sabemos. De cualquier manera, yo sé que ellos están escuchando. Y si Jesucito está cumpliendo 8 años hoy, o los cumplió ayer, me da igual, porque Guajiro Peña le va a cantar Happy Birthday. Guajiro, cántale
Jesucito.
A Jesucito.
Happy Birthday tuyo, Happy Birthday Joseito, Happy Birthday tuyo, y
Jesucito.
Que lo pases bien. Déjame decirle a Joseito.
Jesucito,
José, sí, ok.
Jesucito.
Déjame decirle a Jesucito que un día como ayer, uno de los grandes peloteros en el mundo del béisbol, nuestro pasatiempo nacional, metió el jonrón número 60 con los Yankees de Nueva York, el Bambino. Así que tú naciste un día famoso, eso es historia. Así no. Que
oye,
el número 60. ¿Y después quién fue solo que rompió, Rafael, en el 60?
Roger Maren, en el
60. ¿Cuántos años pasaron?
No sé, pero Jesús estaba loco por oír esa noticia.
Ahora, a propósito, Roger Maris es lo que yo reconozco como el máximo jonronero por temporada en las Grandes Ligas. Ninguno de estos payasos que lo hizo,
bueno,
después.
Bueno, para empezar, en la Liga Americana es el máximo todavía, de
correcto,
todas formas.
Correcto. Omar Tigres escribe: hola Pepe, un abrazo para todos ustedes. Muy interesante la recta final del Wild Card de la Americana. Es una pena que después de ganar los Tigres 4 banderines de la división no puedan estar en los playoffs. Como siempre los escucho todos los días, siguen haciendo una magnífica labor para los fanáticos en Cuba y el resto del planeta. Quisiera que le den las gracias al Guajiro Peña por mandarme la foto de Rocco Colavito.
Ay, la recibo, qué bueno.
La recibí hoy miércoles. Una pregunta para la enciclopedia de las tunas. Ay, Dios mío. ¿Tú estás seguro que tú quieres preguntar eso? Pregunta es la siguiente. ¿Quiénes son los lanzadores zurdos de los Medias Rojas de Boston que le han ganado 3 juegos a los Yankees en una temporada? Solamente 2 han hecho gracias... ¿Cómo? que han ganado 3 juegos los Yankees en una temporada. Solamente 2 lo han hecho. Pero dice, pregunta que quiénes han sido. La pregunta. ¿Quiénes son los lanzadores zurdos de los Medias Rojas de Boston que le han ganado 3 juegos a los Yankees en una temporada?
Yo lo que sí te puedo decir es que los pitchers zurdos, los estrellas, los estelares, no querían pichar ahí. El señor Wolford siempre saltaba, uno de los grandes de la historia. Y el manager no lo ponía porque el parque ese no se presta para los zurdos, sencillamente. Pero yo no lo recuerdo. Ahora, sí quería recordar aquí al señor Orlando Peña en regla, que ahí veo el padre de él, la hermana, un hermanito, la mamá de él, y hay una rubia que está al lado derecho de él, y otro muchacho por allá, pelón, sin camisa, los dos están sin camisa. Debe ser su hermano, pero la rubia que está al lado de él, entre los dos, debe ser la novia de Orlando Peña, porque a Orlando Peña le gustan las rubias, ¿sabes? Sí. Está oyendo Rachel.
Todos los camaditos le gustan las rubias.
Muy bien, cartas de Cuba, Joanis, desde Vueltas. Saludo para todos ustedes, mis amigos. Les escribo en nombre de la Peña Al Duro y Sin Guantes, quien los felicita por la labor que realizan para los cubanos. Estamos informados sobre el béisbol de las grandes ligas gracias a ustedes. Todos les damos las gracias y en especial nuestro presidente Michel Fleites. Un abrazo para él. Recibí las fotos a propósito, ¿ok? Muchas gracias por mandarme las fotos. Ya conocimos a la señora y enhorabuena. Enhorabuena. Ya estamos de cara a los playoffs y me gustaría saber si van a transmitir todos los juegos. Bueno, esa pregunta es muy interesante. No podemos transmitir todos los juegos porque hay días que hay 4 partidos.
Sí.
Ok.
Pero sí les vamos a informar lo que va a suceder.
Por supuesto. Pero sí les puedo decir lo siguiente. Vamos a transmitir el partido de Wild Card el martes por la noche a las 8 p.m. Vamos a transmitir el partido de Wild Card el miércoles por la noche a las 8 p.m. y vamos a transmitir un partido el sábado y otro el domingo. Eso sí se los puedo decir. Ahora, como Major League Baseball no ha dicho la hora, no sabemos a qué hora son los partidos del sábado y el domingo. Pero sí sabemos que el martes es a las 8 y el miércoles
Rachel,
es a las 8.
¿No? Rachel Rodríguez sacó un jorroncito.
No, eso no, ¿no? fue hoy.
Eso es pasado.
Está más perdido.
¿Qué clase vocero está cayendo?
Erislandis. No se confunda con Erislandis, este es Erislandis. Buenas noches para todo el equipo deportivo, les escribe Erislandis desde Pinar del Río, integrante de la Peña Alexei Ramírez. Quisiera saber alguna información del pinareño Vladimir Gutiérrez, también que saluden a los demás, a Cuquito, a Pichón, a Alexei.
Y a Bruno.
Y a Bruno Tokars y Papillo, somos fiel al programa día a día, chao. Edemio Navas González, nuestro especialista en cubanos en ligas menores, hoy es su día libre, pero yo le voy a dejar esta carta en su buzón para que mañana, el cargabate, para que mañana él se ponga las pilas y si escuchan el programa mañana por las noches, lo voy a poner a trabajar para que le tenga una respuesta.
Yo hago el programa mañana y yo lo obligo a eso.
Okay. Sobre Vladimir Gutiérrez. Okay, así que eso, mañana por la noche, Rafael, tú le das esto a Edemio. Muy bien.
Edemio o Andamio.
Andamio. Vamos a seguir ahora, antes de ir a mensajes. Quería decirles que hay un aguacero torrencial en Nueva York y aún están jugando. Si un pelotero se lesiona por esto. Resultados finales. Los Dodgers derrotaron a San Francisco 3-2, pero eso no le importa a nadie. Toronto perdió contra Baltimore 6-4 porque los azulejos han estado festejando y no querían jugar mucho hoy, así que pusieron básicamente a todos los suplentes. Filadelfia blanqueó 3-0 a los Mets, pero ese partido no significa nada porque ya Filadelfia está eliminado desde julio y los Mets ganaron el banderín hace 2 semanas. Así que eso no cambia el panorama. Los partidos a seguir esta noche. José Fernández, el pitcher de Villa Clara de los Marlins, está lanzando en este momento contra Tampa Bay y Tampa Bay está ganando 1-0 en el segundo episodio. Sí. José Fernández tiene promedio de 6-0. Esta va a ser la última apertura para el pitcher
cubano. La primera apertura fue con el equipo contra el equipo Kansas City y acabaron con él. Hicieron 5 carreras en 2 innings.
Hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Bueno, pues déjame decirle a los fanáticos que esto es muy interesante lo que vos decís. Lo he leído y Rafael y yo hemos hablado mucho. Y Rafael ha hecho historia de todo, la historia de los peloteros negros cubanos en las Monarcas de Kansas City y en Cuba, en Santa Clara. Pero esto es la historia verdadera de nuestro béisbol. Hubo un señor que, vaya, que todo el mundo decía, ¿y este señor dónde juega? Bueno, en el año 1871, mayo específicamente, un muchacho de 5 y 6 pies, de estatura 154 libras, Esteban Enrique Bellán, más conocido por los Estados Unidos como Esteban, pero bueno, eso fue el primer pelotero en una liga que no era Grandes Ligas, pero era lo que había. Él debuta y juega 4 temporadas como utilista en distintas posiciones y batió para 2.52 en 60 juegos. Y allá va eso, se ponchó solamente 2 veces. Y aquí vienen las anécdotas después ya en Grandes Ligas del primer pelotero cubano que empezó a jugar en las Grandes Ligas, José Acosta. El número 1, Marito Acosta, 2 hermanos, Rafael Almeida, Luis Alomar, Ozzy Álvarez, Rogelio Álvarez, Vicente Amor, Sandy Amoró, Ángel Aragón, Jack Aragón, los 2 hermanos, José Arcia, Rudy Arias, René Arocha, Rolando Arrojo, José Ascuí, Denny Bay, Eduardo Bauta, Julio Becker, Steve Young, aparece aquí como el número 20. Fíjate tú, yo no sé por qué.
El primero que jugó fue Esteban Bellán, yo te digo, sí, después.
Bueno, esto, Yunesque Betancur, Brasileo Bueno, Jack Calvo, Ben Campanario, Frank Campo, Bárbaro Cañizares, José Canseco y José Canseco, José Cardenal, Leonardo Cárdenas, Paul Casanova, Gilberto Castillo, Jorge Comella, Sandy Consuegra, Proterillo, José Contreras, Miguel Cuellas, Ver Cueto, este es Concesión, pero aparece el apellido segundo, él es Concesión, Ver Concesión. Manuel Cueto, Juan Delis, Oreste de Estrada, Juan Díaz, Pedro Dibut, Lino Donoso, Junior Escobar, Bobby Estaleya, Roberto Estrada, Chico Fernández y Lorenzo Fernández. El señor Osvaldo Fernández, a Ángel Fleita, hermano de Andrés Fleita. Andrés Fleita no jugó Grandes Ligas porque rompió el béisbol y se fue a jugar con los hermanos Pascal a México, pero era superior a su hermano. Mike Fornieles, Tony Fossa, Tito Fuentes, Bárbaro Garvey, Ramón García, Preston Gómez, Vicente González, Eusebio González, Julio González, Mike González, monstruo de nuestro béisbol, la institución de todo el béisbol de Cuba, tenía que mencionarse primeramente, sí señor. Orlando González, Tony González, el haitiano, Mike Guerra, Fermín, Adrián González, Chico Fernández, Belio Hernández, Jackie Hernández, Liván Hernández, Miguel Hernández, Orlando el Duque Hernández, Mike Herrera, Panchón Herrera, Jocelyn Herrera, Han Izquierdo, Hansel Izquierdo, Jorge Lauserique, Isidoro León de Puerto Padre, Marcelino López de allá del Cotorro, él tiene una peña. Así que voy a mencionar 2 más. José Ramón López y Adolfo Luque, y voy a terminar con Adolfo Luque, el número 80. Así que mañana voy a seguir con esto para darle oportunidad a que ustedes puedan tener una idea de lo que pasó en nuestro béisbol. Adolfo Luque fue el último que mencioné, el número 80.
Y recuerden que este programa se repite otra vez a 1:00 a.m. por si acaso se han perdido la larga lista de los peloteros cubanos que han participado en el béisbol de las Grandes Ligas. Ahora sí, Danielito, no seas malo conmigo, chico. Vamos ahora con el segmento del baloncesto profesional de la NBA.
Una nota que le prometí a Guajiro. Esteban Bellán fue el primer individuo que jugó cubano en las Grandes Ligas, porque el equipo de él, que se llamaba los Haymakers, los Trenton Haymakers, un equipo de New Jersey, evolucionó y se convirtió después en un equipo de Grandes Ligas con el nombre de los Gigantes de Nueva York. Por eso es que el mismo equipo la misma organización, entró en Grandes Ligas, por eso el primer jugador de Grandes Ligas fue él. Los Acosta jugaron después, bastante pronto. Por cierto, uno de los dos hermanos Acosta, Merito Acosta, fue más tarde el alcalde de Marianao mucho tiempo. Y eso es lo que más o menos aquí hemos hecho programas precisamente sobre Esteban Bellán y esa época, ¿no? Y lo hemos discutido, hablando Peño y yo, mucho eso. Muy bien, vamos a hablar un poquitico de baloncesto. El equipo de Chicago se encuentra en la forma que están acostumbrados ellos, esperando que Derrick Rose se arregle de una lesión. Esta semana Derrick Rose, el estelarísimo armador del equipo de los Bulls de Chicago, le dieron un codazo en un ojo y le partieron el hueso alrededor del ojo, ¿no? Y tuvieron que operarlo. Ayer lo operaron y dice que va a estar fuera alrededor de 2 semanas. Me luce un poco optimista eso, ¿no? Rose ha perdido una cantidad de juegos tremendo, cada año se lesiona de una forma distinta. Esa persona que tienen imán para las lesiones, ¿no? Así que este, que ha sido el mejor jugador de Chicago en los últimos tiempos, pues no le ha podido rendir al equipo. El año pasado, prácticamente, a salir Rose, murieron las esperanzas de Chicago. Tienen otro problemita, que es con Pau Gasol, el más grande de los Gasol, que tuvo que operarse de sinusitis de la nariz, hacerse una limpieza completa, porque llevaba tiempo con sinusitis, que le perdía el aire con eso, porque no puede respirar bien, se le inflamaba la nariz. Está operado también, pero supuestamente va a estar listo para el comienzo de la temporada. Por otro lado, los Cavaliers de Cleveland, que llegaron al final de la serie final del año pasado en la NBA, en contra de los Warriors de Golden State, sin tener a Kevin Love ni a Kyrie Irving, que los dos estaban lesionados. Pues ellos dos están lesionados todavía, pero Love va a empezar y Irving se va a demorar un poquitico, pero dicen que van a tenerlo ya dentro de la temporada. Ahora tuvieron otro problema. Anunciaron que el delantero Iman Shumpert tiene una lesión en la muñeca y va a estar fuera varios meses. O sea que esto es una cosa seria, indudablemente. Se le rompió la cápsula que encapsula, bajo la redundancia, uno de los ligamentos de la muñeca, y había que operarlo y reconstruirle eso. Así que él fue a la Cleveland Clinic, que es uno de los mejores centros hospitalarios de este país, para que operara el doctor Thomas Graham, que es un especialista, es el que hace las operaciones de los llamados Tommy John. Así que tienen 3 lesionados importantes, 3 de los mejores jugadores. Los Cavaliers, 2 supuestamente van a estar bastante pronto en jugando, pero el otro va a estar hace meses antes de poder ir. La otra cosa es otro ex Cavalier, que es ex Cavalier y ex Heat, Mike Miller, jugó con el Miami Heat en un tiempo, pues jugó el año pasado con los Cavaliers. Él se fue con los Cavaliers cuando fue LeBron para allá, y estuvo en 52 juegos el año pasado y promedió 13 minutos y medio. Lleva 15 años jugando este muchacho, Mike Miller, vive aquí en Miami. Jugó en Memphis, también jugó para Washington, y jugó para Minnesota también, y Orlando. Ha jugado en varios equipos, ya le está en el final casi de su carrera. Y empezó a jugar con el Magic. Él jugó aquí en la Universidad de la Florida y era compañero de otro jugador del Miami Heat. Así que se juntaron aquí en el Miami Heat un tiempo. El Miami Heat lo dejó ir porque tenía una nómina demasiado alta y ahí empezó a deambular por varios equipos. Bueno, lo contrató el equipo de los Nuggets de Denver y va a jugar este año, tiene un contrato de un año solamente. Eso es lo que tenemos, Pepe.
Muchas gracias, Rafael. A continuación, ahora sí, la sección favorita de Caibarien y de Camagüey. Put me in, coach. Put me in, coach. Bueno, les quedamos, la gente en Cuba quiere saber exactamente, damas y caballeros, lo que pasa es que yo les voy a explicar por qué todavía no tenemos el horario de los partidos que se van a jugar. Ya sabemos que los Dodgers van a jugar contra los Mets, ya eso lo sabemos. Ya sabemos que el ganador entre Chicago y Pittsburgh va a jugar contra los Cardenales. Lo que pasa es que el béisbol de las grandes ligas está esperando hasta el domingo por la noche para anunciar a qué hora son los partidos de la primera ronda de los playoffs. A mí me gustaría poderle decir a ustedes que el próximo sábado les vamos a transmitir el partido a las 4 de la tarde. Y probablemente ese sea el caso. Pero no sé quién contra quién. Ese es el problema. Y el domingo les vamos a transmitir un partido por la noche. Pero no sé, yo me imagino, el béisbol de las grandes ligas siempre pone a los Yankees y a los Dodgers a jugar por la noche. ¿Por qué? Porque son dos áreas metropolitanas muy grandes, con muchos televisores y mucha población, y quiere que la gente vea los partidos, lo cual es normal. Muy rara vez ustedes van a ver a los Reales de Kansas City jugar por la noche si los Yankees están jugando por la noche.
Tú sabes una cosa, que ahora que estás hablando tú de las horas, en el tiempo de antes, cuando no había comodín ni nada de eso, el béisbol en grandes ligas se jugaba los domingos de día porque los muchachos tenían que ir al colegio.
Sí.
Pero ya hoy no, eso no existe, hoy ya no.
Ahora, otra cosa.
Hay televisión y hay tantas cosas que pueden verlo en la casa.
Ventaja de local no significa absolutamente nada en el béisbol de las grandes ligas. En 1968, los Tigres del Detroit ganaron el séptimo juego de la Serie Mundial en San Luis. En 1967, los Cardenales ganaron el séptimo juego de la Serie Mundial en Boston. En 1972, los Atléticos de Oakland ganaron el séptimo juego de la Serie Mundial en Cincinnati. En 1975, los Rojos de Cincinnati ganaron el séptimo juego de la Serie Mundial en Boston. En 1971 y 1977, ambas veces, los Piratas de Pittsburgh ganaron el séptimo juego de la Serie Mundial en Baltimore. El año pasado, los Gigantes ganaron el séptimo juego de la Serie Mundial en Kansas City. Así que en realidad, ventaja de local en el baloncesto existe, en el fútbol americano también, pero no en la pelota.
En el año 84, los Tigres de Detroit con Kirk Gibson jonrón en el séptimo juego a Gases, al monstruo de San Diego, y ganó la Serie Mundial.
Sí, por eso. Pero estamos hablando del séptimo juego, porque mucha gente se mata por tener ventaja de local en la pelota. Vean, generalmente, en este juego de wild card, generalmente el equipo dueño de casa pierde el partido de wild card. El año pasado Kansas City ganó en casa, sí, pero esa fue la excepción. El año pasado Pittsburgh perdió en casa contra los Gigantes. Los Bravos de Atlanta perdieron contra los Cardenales. Cleveland perdió en casa contra Texas. O sea que en realidad en la pelota, y siento decirlo, no existe la ventaja de local. Y muchas veces en los campeonatos de liga, Guajiro se acuerda cuando los Cardenales derrotaron a los Mets en el séptimo juego en Nueva York. ¿Te acuerdas que Carlos Beltrán estaba bateando con las bases llenas y se ponchó? Muy bien, Rafael dice que no, porque a José Fernández le están cayendo a palos. Rafael, sí, ¿qué está pasando en Tampa? Dime.
Bueno, le han bateado 5 hitas a José. Estamos en el tercer inning y están perdiendo 1-0. La única carrera que tiene Tampa fue un jonrón de Evan Longoria, pero el Miami no ha bateado ningún hit. En este momento tiene hombre en primera y segunda sin out en el tercer salida del tercer inning.
O sea que existe la posibilidad de que José Fernández termine la temporada con promedio de 6-1. Así que de cualquier manera, una temporada muy productiva, sabiendo perfectamente bien que se perdió 18 meses después de la reconstrucción del ligamento colateral. Muy bien, damas y caballeros, ahora sí, vamos en orden. Noticias del fútbol soccer.
The name of the game.
cuatro años el Guajiro Peña no sabía nada de fútbol. No sabía quién era Ronaldo, no sabía quién era Messi. Y ahora el Guajiro Peña está enamorado de Cristiano Ronaldo. No solamente él, hay más de 100 millones de mujeres.
Bueno, ahora,
de
personas. Ahora saben quién es, que hay un tipo que se llama Ronaldo y otro Messi. El que no sabe cuál es cuál.
No, él sabe porque como Ronaldo es un poquito mejor parecido, el Guajiro Peña ve fotos de Ronaldo todos los lunes en el periódico y dice, oye, este es un fenómeno, tiene 100, ahora tiene 501 goles en su carrera profesional.
No,
oye,
no es cualquiera. Yo cuando hablo de eso, yo te dije a ti que tú te hablas porque tú sabes, a mí me gusta cuando tú hablas de eso, porque yo estaba hablando con Rafael y el Lacayo en la oficina de Lacayo, y cuando tú tienes 500 y 501 gol, entras, yo me voy para el béisbol. Cuando tú en béisbol metes 500 jonrones, señores, eso es una cosa increíble. Hay muchos que tienen 500 jonrones, pero yo no sé en el gol quién son. Yo me recuerdo cuando Pelé vino con...
Pelé tiene 1,000 y pico de sí, goles.
Correcto. Cuando Pelé vino aquí a promover el soccer, yo pichaba con los Orioles y él me firmó una foto. Él estaba en Baltimore con nosotros en el clubhouse. Y esa foto, el masajista de lindo que era, me robó esa foto. Pero yo me recuerdo de esa época para acá, lo que es el soccer adelantado en este país. Aquí en Hialeah, yo voy por los parques los muchachos jugando soccer. Antes claro, no existía eso.
Claro, claro. Son muchachos que juegan fútbol americano que los padres, estuvimos hablando de eso, y los padres no quieren que jueguen fútbol americano porque se lesionan. Bueno, el soccer es un deporte más civilizado.
Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo que Pelé anotó, ¿cuántos? 1,000 goles, por ahí. Sí, pero yo les voy a decir una cosa.
Más de 1,000 goles.
No es lo mismo jugar en América del Sur, y más en Brasil, que jugar en la Champions y en España. Ronaldo, Cristiano Ronaldo juega en las dos mejores ligas del mundo. Primero juega en la Champions, donde metió 2 goles ayer. Y luego juega en la Liga Española, que es la más competitiva y mejor pagada del planeta. También jugó en la Liga Inglesa, que es la segunda liga más importante del mundo. ¿Okay? Y luego jugó en Portugal, que viene siendo como la séptima o octava. Brasil no está entre las primeras 20.
Yo nomás que te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que Ronaldo es mejor que Pelé?
Sí.
Bueno, era el único que quiere eso, ¿sabes?
Primero te voy a decir por qué. A Ronaldo le quedan una pila de años todavía.
Ah, bueno, ¿okay? Sí.
Así bien, que no va a terminar con 500 goles, va a terminar con 750.
Bueno.
¿Okay? Y segundo, oye, no le quito nada a Pelé, yo lo vi jugar. Y con el Cosmos, cuando él vino a Estados Unidos...
No, ya era un viejo, ya.
Ya era un viejo, y aún así metía goles. ¿Okay? Pero Ronaldo...
Perdón, yo estaba leyendo ahí en inglés, salió lo de... Los cristianos, y entonces dice, el contrario de él dice, no se le puede ganar a una fiera. Así mismo, digo, y eso, quiere decir que está en un momento bien, ¿y la pulguita qué pasó?
La pulguita está lesionada por 8 semanas mínimo, y se va a perder una pila de partidos, inclusive se va a perder los primeros juegos de la selección argentina, eliminatorias para el próximo Mundial de Fútbol, que
eso
a propósito,
pena, ¿sabes?
Tú no puedes creer, el próximo Mundial va a ser en Rusia. Dime, Rafael.
Bueno, José le hicieron ya 2 carreras, tiene las bases llenas con un out en este momento, hasta JP Arencibia le acaba de meter un hit.
Imagínate tú, de Hialeah con amor. Bueno, mañana arranca la 7ª jornada de la Liga Española de Fútbol, el Celta de Vigo en casa contra el Getafe de Madrid. El Getafe le suena a mucha gente porque el Getafe acaba de contratar a un coach sirio, un coach famoso que le hicieron una zancadilla a una periodista en Hungría tratando de refugiarse en Alemania. Pues el Getafe lo fue a buscar y le dijo, ven, olvídate de Alemania, vente con nosotros a Madrid, te vamos a hacer coach de un equipo de la sucursal AAA del Getafe. Entonces, por eso, a todo el mundo conoce ahora quién es el Getafe.
Una cosa que quiero hacer con el chiquito de que cumplió 8 años.
Ah, sí, dime, ¿cuál es?
Jesucito.
Sí, Jesucito. Jesucito, te felicito. Y si tu papá le manda a la calle una dirección con un familiar aquí o un amigo, yo voy a conseguir de soccer, de balompié, una camiseta, si es que me manda a decir si es medium o mediano o small, una camiseta de un equipo que le guste de soccer. Aquí yo tengo un lugar que las venden todas las camisetas esas. Y las están dando en especial. Yo siempre busco especial. Pero son lindísimas. Déjame decirte que la más linda de todo es la de Honduras. Una cosa preciosa. Sí, sí, una cosa lindísima, un color lindísimo. Pero todos tienen color distinto. Y tiene el nombre en la parte de adelante del país. Así que, Jesucito, un cariño para ti y que siga cumpliendo 50 veces más.
Okay. ¿Eh? Ya, me deja terminar el informe del soccer. Sí, sería tan amable. Okay. El sábado va a jugar el Barcelona de visita en Sevilla, porque ambos jugaron en la Champions, así que tienen que estar cansados. Y el domingo, el Valencia en el País Vasco contra el Athletic Bilbao y el Real Madrid de visita en Madrid contra el Atlético. Solamente tienen que caminar cinco cuadras. Y el domingo, también el Villarreal de Castellón contra el Levante. Lo crean o no, el líder del fútbol español no es el Barcelona ni es el Real Madrid, es el Villarreal de Castellón con 16 puntos. Le sigue el Barcelona con 15, el Real Madrid con 14, el Celta de Vigo con 14 y el Atlético con 12. Muy bien, hasta aquí el fútbol soccer. Ahora, la sección favorita de Guanajay y de Guantánamo, Talking Baseball.
Play ball. The Scooter, the Barber, and the Nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey, and the Duke.
Guajiro and the Duke. Muy bien. Boston perdiendo contra los Yankees 2-0. Y José Fernández perdiendo contra Tampa 2-0 en el tercer episodio. Rafael me acaba de decir que ya le han sonado 7 hits a José Fernández en menos de 3 entradas completas. Washington 1, Atlanta 0, pero eso no importa porque ambos están eliminados. Esta noche hay que estar pendiente. Los Angelinos, una serie de 4 partidos contra los Texas Rangers para ver quién se queda con el banderín de la Liga Americana Oeste y quién se queda con el wild card de esa misma liga. Muy bien, damas y caballeros, me están diciendo que música, maestro. No hay tiempo para más. Ha caído el out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de Rafael García Toledo, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, Danilo Fuentes Cortés.
¿Sabe Dios en Santa Clara de dónde?
Hemos tenido el gusto de hablarles
Orlando Peña,
Rafael García Toledo,
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.